saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, miércoles. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Susana Mangana, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos.
Oenir Sartú, buen día.
Muy bien, buenos días.
E Isaac Alfie.
Buenos días.
Empezamos un poquito más tarde, lo habrán notado. Se prolongó un poco la tanda. ¿Por qué? Porque mientras ingresaban los integrantes de la tertulia, íbamos charlando, como siempre. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y Susana hizo una especie de catarsis. La mañana de hoy para ella no es sencilla. ¿Qué pasó?
Sí, ayer fue un día bastante negro para mí. Arranqué, yo creo, con mal pie. Y en la noche, cuando me marchaba a casa, justamente preocupada, a las 9 menos 20 debe haber sido, porque me iban a llamar de aquí, del espectador, para trabajar la temática para hoy, y tenía el celular descargado. Siento en Río Negro y Rambla, yo estaba frenando en el semáforo, como todos. Siento un estallido del vidrio, miré así al costado y vi a un tipo joven que se metía dentro de mi auto, literalmente, y agarró mi cartera, que estaba en el piso, pero del lado del pasajero. El grito mío fue, no, no, paré el auto, grité, el celular, no, devuélveme el celular. Bueno, no vimos para dónde arrancó. El caso es que mi instinto fue montarme al auto y seguir, o sea, girar así en U a lo americano en las películas. Claro, con lo cual todos los vehículos atrás mío frenaron. Dijeron, bueno, quédese tranquila, lo de siempre, ¿no? Lo importante es la salud, no le hicieron nada. Pero realmente a mí lo que me preocupa...
Es una experiencia tremenda.
Es tremendo.
Que han tenido que vivir tantas mujeres, ¿no? Porque ese es un tipo
de robo específico
para mujeres, ¿no?
Anoche pensaba, mientras efectuaba la denuncia, que a cada rato tenía que llamar a la persona que estaba tomando nota. No, y me olvidé, también llevaba esto. También, o sea, prácticamente llevas media vida en la cartera, lo cual, yo sé, es un error estratégico. Pero no podemos perder de vista que es un problema grave, no porque me haya pasado a mí, sino que además lo que me duele ya es la tercera vez. Y cuando acudo a la policía, y de verdad que tengo amigos en la policía, he dictado clases en centros tanto de policía como de otras instituciones, incluso castrenses, no es algo en contra de ellos, pero sí que noto una desidia y noto un decálogo de razones por las cuales la policía no puede hacer su trabajo. Si llamas al 911, tardan en atenderte, con lo cual no es un número válido para emergencias. Cuando vas a la seccional, como fui yo, segunda en este caso, y pides que vaya un móvil, que te asista, que den una vuelta para ver si todavía podemos encontrar algo tirado en el momento, porque los primeros minutos cuentan, te dicen no tenemos móvil, ahora le mando uno, vaya usted primero, te sientes allí como un espantapájaros en medio de la noche, en la Rambla, sola, como una tarada, hablando, perdónenme por la calificación que empleo, pero es así como me sentí. Cuando llega la policía me mintió descaradamente, lo digo realmente en micrófono, porque me dijeron, bueno, vaya a efectuar la denuncia, nosotros damos una vuelta. Ni bien me fui con mi auto a efectuar la denuncia en la misma comisaría, se llega al mismo auto, o sea, llegamos a la par, no dieron vuelta ninguna, y le escuché decir clarito al policía, a la gente, bueno, ni siquiera sabe para dónde se dispararon, como diciendo, ¿qué voy a dar yo una vuelta? O sea, hay una actitud también de la policía, entiende que la ciudadanía no les reconoce, que su tarea no está gratificada, que no está bien remunerada, y entonces eso es excusa para decir, quéjese usted a los superiores, y así vamos mal en Uruguay, lo aclaro. Vamos mal porque todo esto coadyuva para que aquellos que son amigos de lo ajeno sigan sintiendo impunidad. Y realmente, a mí me parece que en Uruguay tenéis un carácter realmente de santos, porque si es en otro sitio hubiera pasado algo grave. Linchan a uno de estos jovencitos o tienen algún tipo de actitud realmente, digamos, bárbara, y después nos llevamos las manos a la cabeza. Hay algo que hay que cambiar, no sé bien de qué manera, pero hay que reflexionar. La policía tiene que cobrar mejor, pero tiene que estar también dispuesta a ayudar al ciudadano.
Karina está pasando por otra situación delicada.
La verdad es que es patético en una mesa de cuatro personas, estemos dos con problemas de sensación térmica, como le llaman. En mi casa hubo un problema bastante muy grave, y yo estoy con un poco la voz cortada, así que no quiero hablar mucho del tema.
¿Cuándo fue?
Fue el viernes de noche, que... Bueno, coparon a mi marido, lo metieron 40 minutos dentro de mi casa, lo golpearon y no voy a decir mucho más. Por suerte, gracias a Dios, no estaban mis hijos, pero con eso tienen todo, tienen más o menos una idea.
Estaba solo.
En realidad estaba entrando a mi casa.
Ajá, estaba entrando.
9 y poco de la noche, no eran 2 de la mañana, claro. 3 de la mañana. Nosotros tomamos muchísimas seguridades, pero bueno, el problema es que uno no puede estar 24 horas alerta. Entonces, bueno. Y también son tanta la seguridad que hay que tomar, y tanto lo que hay que esconder, y tanto lo que esto, y hay que... Y bueno, lo agarraron en la entrada cuando estaba entrando el auto, se le metieron como abajo del portón eléctrico, Y la verdad que la reacción policial no fue buena tampoco. No fue buena. Yo soy periodista y puedo capaz llamar a alguna persona que me dé una mano, pero eso no es lo que puede hacer el 99% de las personas que le pasan claro. estas cosas. Pero tampoco, yo no voy acá a hacer un alegato político, ni mucho menos, porque se imaginan que no estoy en un momento para eso. Pero cuando uno llama a la policía, espera una pequeña reacción, aunque sea, y no desaprovechar las primeras horas. Sí. Porque, ya a esta altura ni vos ni yo queremos recuperar nada. A mí me importa, de verdad, lo único positivo que saco de estos últimos años de inseguridad es que ya te roban y no te importa que te roben, siempre que estés bien.
Y qué triste que es eso, es patético tener que decir eso, ¿no?
Pero bueno.
Yo, Emiliano, si me permite, solo porque necesito apelar a la solidaridad de la gente, si alguien encuentra documentos a mi nombre o incluso los pendrive, que es lo que más me preocupa ahora, ya sé que el celular y otras cosas no van a aparecer, que por favor lo entreguen en esa comisaría segunda, ¿no? Porque tengo
teóricamente,
todo ahí.
Teóricamente, esa cartera tuya con todas tus pertenencias, salvo el dinero, debería andar sí. en esa zona sí. de Río Negro y La Rambla.
Había viandantes que fueron los que me auxiliaron. Me dijeron, señora, quiere llamar desde mi celular, la acompañamos a un sitio. Me dijeron, están acá en la vuelta siempre, o sea, son conocidos, están ahí a
esperando. Esa esquina acaban de robar una mía. Claro, o sea, entonces, es una esquina que si se pararan más seguido,
capaz de ganar. ¿Por qué si los ciudadanos saben dónde están y tal, por qué la policía no puede ir a vigilar y tomar medidas, verdad? Por lo menos detenerlos unas horas, que sientan un poquito de temor a cometer otro acto así. Pero bueno, si alguien encuentra documentos, que por favor los entregue en la comisaría.
¿Algún sí. comentario más? No sé, pueden ir, Isaac, cerramos.
Corroborar que en estos días y en estos meses, diría, he oído historias de estas, como creo que nos pasa a todos. Una amiga mía le hicieron exactamente el mismo procedimiento, la rotura de la ventana y arrebatar la cartera.
Sí, sí, yo no lo conté al aire, pero hace dos meses... Sí, exactamente igual le pasó a mi esposa, en este caso con un auto que circulaba en la zona de Punta Carretas y en una esquina donde había gente al atardecer, digamos, ¿no? Con las mismas consecuencias, ¿no? La pérdida de cantidad de documentos, la necesidad de salir a gestionar todo de vuelta, sí. pagar por eso, porque nadie regala la nueva libreta de conductor, la nueva cédula, nadie la regala, los trámites, el tiempo que lleva eso, la denuncia policial, que es solo a los efectos administrativos, ¿verdad? Nada más, porque no es con la esperanza de que se encuentre a nadie ni a nada. Bueno, yo también en esta mesa tengo ese episodio muy cercano.
No, digo, vamos a ser claros, en los últimos días, creo que en la última semana y media, tuve tres casos bien cercanos. El ocupamiento allá en la calle Ciudad de Guayaquil fue casa por media de un amigo mío. Yo más lo llamé a ver, me dice no, pero fue horrible, fue terrible la parte del ocupamiento. De otro amigo mío que vive a una cuadra y media donde yo trabajo en el estudio, en la puerta de la casa tuvo suerte porque ahí mismo se ve que lo estaban persiguiendo, pero eran tres menores y las pistolas que tenían eran enormes, y además la esposa le dice con quién estás hablando, cuando entra a la casa el niño se dio cuenta y los agarraron en el jardín de la casa, o sea, de casualidad. Y a una muchacha que trabaja conmigo en el estudio, el lunes pasado, primer día de su licencia, la robaron toda, en la calle, de tarde, o sea, la robaron toda de tarde, pasó toda la semana envuelta. O sea,
el problema de la sensación fuera térmica de control, es cuando te toca...
No, el problema es que está fuera de control.
Te quema. Sí. Y empezás a enterarte de lo que te cuenta el resto de la gente, que es como una catarsis también, todos estamos haciendo como una catarsis acá. Claro. Yo también, me pasa esto y después te cuentan, como vos contás,
sí.
20 más, entonces vos decís... Pero realmente es que no se puede controlar nada. Tenemos tanta mala gente en este país,
bueno,
no entiendo.
Y estamos mejor que Sao Paulo. Y bueno, a mí eso me parece que
pero
no
es... error eso.
Es un error. A
no,
mí me
pero
parece
no
que...
solo error por la cifra, sino por lo
claro,
siguiente.
Es grave la afirmación que hizo Karina. Dice, ya te acostumbras a que te roben. O sea, no puede ser que el delito, la violencia, sea lo que queremos para nuestra sociedad en Uruguay o
hay,
en otros.
Hay un tema que no nunca se está evaluando, que en Uruguay no se evalúa. Es el siguiente. Puede ser... que en porcentaje o más estemos peor que en San Pablo, que Ciudad de México o que otras ciudades. Puede ser.
No mejor.
Digo, mejor digo. No digo que no. Pero hay una diferencia en general. En esas ciudades hay lugares donde no pasa nada seguro. Y en general, toda la mayoría de los crímenes se cometen en determinados lugares, que se llaman zonas liberadas, que no está bien, lo que ustedes quieran, pero que es básicamente por droga y narcotráfico y cosas por el estilo, y se sabe que es ahí. Es más, Yo recuerdo cuando iba frecuentemente a Washington que una de las primeras recomendaciones que me dieron es: de la Capitol Street para el este no se te ocurra cruzar. Ah, para el oeste no va a pasar nada. Y efectivamente no pasaba nada, y de ahí después lo fueron controlando también, pero pusieron una línea y ahí estaban todas las bocas de droga, estaban todas las pandillas, etcétera. Bueno, acá es generalizado, acá no hay lugar, acá no hay nada. Acá es todo, en cualquier lugar, en cualquier momento.
Y vale la pena agregar, simplemente con el primer encare del tema, que esto se puede solucionar, ¿no? Sí, porque claro, del mismo modo que tú mencionabas aquella experiencia tuya en Washington, yo puedo mencionar mi experiencia reciente en Nueva York.
Sí, seguro.
Yo ayer me acordaba de eso.
Nueva York hoy es una ciudad 100% segura.
Emiliano.
Absolutamente segura a toda hora del día y en cualquier lugar. Por ejemplo, en el subte de noche.
Sí, cualquier lugar.
Por mencionar de vuelta situaciones con que yo mismo viví, porque el subte lo usé bastante. A cualquier hora de la noche, uno ve en el subte a varias personas utilizando sin ningún tipo de temor una laptop, un iPad, muy buenos modelos de celular. Nadie está mirando para los costados a ver si le manotean o no le manotean. Nadie ve siquiera mucha seguridad, porque en las estaciones del subte no hay policías, por lo menos.
¿Y cuál ha sido
notado
la clave, Emiliano?
Bueno, esa es otra historia, claro, y vale la pena investigarla. Pero lo que quiero decir es que hay lugares donde se ha podido enfrentar el flagelo de la delincuencia.
Eso mismo que tú dices, Emiliano.
Y con millones de habitantes, y con guetos, y yo ayer leí una nota, y con esto termino porque no les quiero...
Y ojo, estamos hablando de una ciudad, Nueva York, que supo ser terrible en materia de seguridad.
Terrible, de asesinatos, además.
Supo ser terrible.
Yo voy a decir una cosa, perdóname.
No, pero quería simplemente comentar que ayer leí una nota donde la intendencia dice, y yo siempre estuve de acuerdo con ese criterio, de que los barrios cerrados guetizan, y estoy de acuerdo, pero a ver, ¿qué hacemos? Porque mi primer pensamiento después de lo que pasó el otro día es yo que elegí vivir más en una zona más cerca de acá del centro, no irme para acá, para los barrios privados, ni lo elegí por un tema de estilo de vida. ¿De verdad te replanteás? ¿Tengo que vivir entonces con una garita cada media cuadra? Es como que te obligan de alguna manera a eso.